puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
Y ahora sí, llega Marcelo Díaz y sale el sol. Viene zambando. Está en la casa, en realidad. ¿Qué hace, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo va?
Muy bien.
Siguiendo toda esta historia, igual que todos, ¿no?
Sí, me imagino. Claro, claro. Bueno, ¿viste? Lo entrevistamos a Rajendorfer.
Sí, buenísima entrevista.
Sí, un genio, Rajendorfer. Sí, bueno, hoy a la mañana charlaba con Marcelo. Le digo, Marcelo, ¿qué vamos a hacer hoy? Y me contesta, ¿saben que estuve viendo Netflix? Y se le pregunta, ahora nos va a contar que estuvo mirando y eso, pero es obvio que estuvo mirando Netflix, estamos en pandemia, digo, viene del fin de semana, y yo, ¿qué mierda va a hacer más que mirar Netflix? Pero surge una pregunta, fíjense qué pregunta. Y entiendo que se pregunten estas cosas. Yo, por ejemplo, el fin de semana me vi el domingo a la noche El Padrino 1.
Y ¿qué te preguntaste?
Lo mismo que Marcelo. Sí, obvio. Hey, pero Marlon Brando, ¿qué crees, no? Bueno, entonces, cuando Marcelo se pregunta esto que voy a preguntar ahora, es la pregunta que ahora me doy cuenta, cuando apagué el televisor también me estaba haciendo. Dice, ¿dónde está el límite entre la realidad y la ficción? Oh. ¿Qué estuviste viendo, Marcelo, por favor?
Estuve viendo la última película de Charlie Kaufman, Pienso en el final, que se estrenó hace poco, que ha salido comentada en todos lados. Una película muy extraña, ¿no? Kaufman es el guionista de Quiere ser John Malkovich, Eterno resplandor de una muerte, de una mente sin recuerdos. Digamos, tiene como esas atmósferas extrañas que nunca sabes muy bien para dónde va la película. Pero me pasó que, bueno, vi entonces, Pienso en el final, es I'm Thinking of Ending Things, que es más lindo el título en inglés que la traducción que le pusieron.
Es musical, hace así, ¿viste?
Claro. Sí, sí. Que es una película muy extraña. No voy a tratar de no tirar ningún spoiler por si la quieren ver.
Obvio. Aparte, cuando nombras películas, a mí me pasa, yo las voy y las miro. El otro día nombraste Perdido en Tokio, que dijiste, al final no se sabe qué le dijo. Y dije, mirá que no voy a poner ahora Perdido en Tokio. Y la vi y me fui a dormir perfecto, hermosa.
Una película. ¿Viste qué linda película? ¿No la habías visto esa?
Vos sabés que así, como uno se sienta a mirar una película y así, bueno, la voy a entender, jamás. Y digo, no puedo ser tan pelotudo no haber visto clásicos tan importantes, digamos, ¿no? Que me digan Perdido en Tokio y yo no me acuerdo de la última escena. Y fui con esa idea, digo, la voy a mirar con precisión quirúrgica. Y me encantó. Así que ahora voy a mirar esta para
entender. Bueno, esta todo entonces no te voy a spoilear, pero la película es extraña. Suceden cosas extrañas todo el tiempo. Hay como unos giros que son inquietantes y nunca sabes bien qué es real de lo que está sucediendo y qué es imaginado. Y lo que es más extraño todavía es no sabes quién es el que está imaginando esas cosas, ¿no? No es una película de terror, es una película que te diría al final es conmovedora, a pesar de que a mí me llevó como 2 días tratar de entender qué es lo que había visto, porque cuando terminó, ¿viste esas películas que terminan y decís, ¿cómo va a terminar acá?
¡Oh, qué uy!
¿Y qué pasó con este personaje? ¿Y qué pasó con el otro? Devuélvanme la plata, ¿viste? Decís, ¿no?
Mirá.
Pero son esas películas que te dejan colgado y entonces le das vuelta. Y entonces pensaba esto, ¿no? Digo, la película es bastante actual y también ha generado mucha discusión en muchos medios, no solo porque es rara, sino porque también hay algo que es, ¿dónde está el límite entre la realidad y la ficción, ¿no? Esto que a mí me lleva a pensar, digo, si uno mira los medios o hace un repaso de medios, te encontrás con noticias que nunca sabes si son reales o son inventadas. Por ejemplo, dos navegantes terraplanistas que los rescataron en el medio del mar porque iban hacia la barrera del final de la Tierra y se perdieron.
Además deben ser en los primeros que se les ocurrió hacer esa pelotudez, ¿no?
Y los tuvieron que rescatar, ¿no? Porque no se perdieron ahí, no llegaban nunca a la barrera donde termina la Tierra, ¿no?
Claro.
Y vos decís, ¿cómo, no? ¿De dónde sale esto? Después, un diario de Perú que da la noticia de que captan a un vigilante de un centro comercial conversando con un fantasma.
Ahí tenés.
Y está el video del vigilante que está sentado en un banco y está hablando con alguien que no se ve qué es. Que no hay nadie ahí, ¿viste? ¿No? Y entonces, bueno, ya le metieron que está hablando con un fantasma. Después, otra noticia que es un hombre decapitó a su madre para liberarla del demonio que la poseía.
Eso no... Es terrible, más.
Es terrible, ¿no? ¿No? Pero digo.
Qué excusa más pelotuda, digo, ¿no? Porque de última, decir por la herencia, como haríamos todo.
Después hay un videíto que estuvo circulando en una entrevista que le hace un periodista a la ministra de Salud de Perú, no sé si lo vieron, en donde la ministra de Salud de Perú dice y se planta que los asintomáticos no contagian.
Sí.
Y entonces el periodista la mira con una cara como que no entiende nada, dice, ah, pero esto es nuevo, le dice el periodista, porque hasta ahora todo el mundo decía que los asintomáticos son peligrosos precisamente porque te contagian y vos no te das cuenta que te están contagiando.
Claro, no sabés quién es, sí, obvio.
Y entonces le vuelve a preguntar a la ministra, le dice, ¿pero es cierto que los asintomáticos no contagian? Le dice, no, no contagian, dice. Bueno, los asintomáticos contagian son los que respiran, le dice la ministra de Salud de Perú, que no sabes qué es lo que entiende por asintomático o no, y que es la persona que está a cargo de manejar la situación de la pandemia, ¿no?
Maneja mal país... el concepto de asintomático, sin duda, ¿no?
Claro. Después, qué sé yo, las fotos de o los videos de las marchas, ¿no? Una mujer que está protestando contra el nuevo orden mundial que tiene, tal vez vieron la foto, tiene la gorra de Trump con la banderita yanqui, un cuadro de San Martín y la bandera argentina en la mano, ¿no? Que vos decís, ¿cómo hace para qué tipo de realidad habita esta mujer, ¿no?
Bueno, sí.
Y después, o las imágenes de la quema de barbijos.
Sí.
Claro. No digo un grupo que quema barbijos, pero hay algo que yo no sé si es fake news. O si fue, y es en serio, porque ya llega un punto que uno no tiene tiempo de chequear todo lo que le va llegando, y entonces opta por no compartirlo y no darle demasiada bolilla porque no sabe si hay fake news o no, que es una nota de Clarín que dice que militantes de la Cámpora estuvieron quemando barbijos.
¿Qué? Sí, claro, que acusaban a ese grupo de ser de la Cámpora.
Exacto.
Estar infiltrados, obviamente.
Claro,
sí, diciendo, es cierto, bueno, no, ese sí es verdad, entonces.
Como diciendo, son de la Cámpora los que quemaron barbijos, pero en realidad lo hicieron para hacer quedar mal a los que se quejan de la cuarentena, ¿no?
La historia de siempre esa. ¿Viste? Claro, no, estos que empezaron a las piñas son infiltrados y siempre terminan siendo de la Cámpora. Por ahí.
Es tan bizarra esa noticia que no sabes si es una fake news o verdaderamente Clarín está sacando eso, ¿no? Que también el hecho de que por un momento se te pase por la cabeza que Clarín pueda sacar eso, también te desconcierta, ¿no?
Sí.
Digamos, bueno, ¿verdaderamente pudo sacar eso o no? Y entonces, digo, pensaba que estamos en una realidad en que nunca sabemos muy bien dónde está ese tipo de construcción, ¿no? Siempre, el tema es, ¿cómo se construye la realidad? Esa sería la pregunta que nos haríamos, ¿no? Porque la realidad es la construcción que le da sentido a algunas cosas y a otras las deja en sombras o directamente ni siquiera las toma, ¿no? Decíamos, en algunas columnas del año pasado, una definición de William Thomas, un sociólogo, que dice, si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. ¿Sí?
Recuerdo patente ese día.
Para hacer ver la capacidad de un grupo para convertir en situaciones reales aquello que suponen que es real. ¿Sí? Pero ¿por qué lo que se supone que es real se termina convirtiendo en real en sus consecuencias? Porque todo el mundo adecúa su conducta a esa situación.
Exacto.
Bueno, ¿sabés a qué me lleva, Negro? A un poco a lo que pasó el sábado con la caravana que se iba para Monte, que parecía que allá lo esperaba, no sé, el ejército de no sé dónde armado con palos, metralletas y no sé, y lo que más te guste ponerle. Y digo, y al final no pasó nada, y digo, por suerte no pasó nada, pero se generaba toda una como un sentido de realidad que en el medio describían a las personas que teóricamente estaban allá esperando, que un poco nos reíamos con el audio de esta mujer que decía todo negros, pagos, monos, no me acuerdo ahora bien cómo era.
Negros, monos, pagos.
Negros, monos, pagos, ahí está. Digo, no, pero es este armado, en realidad, sí, no puede ser, o sea, no es cierto, no puede ser cierto, pero sin embargo tenés una señora queriendo crear esta realidad de negros, monos, pagos.
Exacto, que es, a ver, digo, me olvidé de esa noticia, pero es perfecta, me había olvidado de eso, porque primero sale la caravana con banderas argentinas.
Sí, obvio,
sí, sí, claro.
Que alguien me explique, por favor, que tienen... Que ver las banderas argentinas con ir a la casa de fin de semana que tenés en Montehermoso, digamos. Estás que, como queriendo emular una especie de cruce de los Andes, sí. Acá en la, a 100 kilómetros, ¿no? Pararon, en un momento pararon y cantaron el himno, sí, también. Sí.
Aparte, siempre es más natural llevar el toallón del tigre más que la bandera argentina si va para monte.
No, pero digo.
Práctico, además, es más natural.
Es más práctico, seguro. Y porque con la bandera argentina no te puedes andar secando las partes después, ¿no?
Claro. Imagínate cómo se pone Milei si te llega a ver hacer eso.
Pero digo, ese intento, que a nosotros nos resulta gracioso, pero que evidentemente la gente que lo hizo no vería ninguna ironía en eso, ¿no? Es como el intento de construir una épica sobre una acción de la que no se puede desprender ningún tipo de épica, ¿no? Pero el intento de construirla lo hacen, ¿no? De generar un relato por sobre los hechos, ¿no? Porque digo, acá volvemos a lo que decimos siempre de la cultura. Nosotros, yo digo siempre que nosotros tenemos un problema en el campo popular, que creemos que la cultura es buena, ¿no? Y en realidad la cultura no es ni buena ni mala. Es el sentido que le damos, ¿no? a los hechos y al hecho de vivir en común, ¿no? Y es una tensión, es la puja por la interpretación de los hechos, ¿sí? Es más, no es tanto los hechos, sino la interpretación de esos hechos e incluso la interpretación de hechos que no sucedieron nunca. Que es lo que estamos viendo en muchas noticias y en muchas cosas, es decir,
sí, cosas que se convierten en noticias que nunca ocurrieron.
O que no. Construcciones de relatos sobre cosas o que son muy insignificantes frente a la construcción que vemos o que directamente no han sucedido. Como por ejemplo, el hecho concreto de la gente que el último año el año pasado, en medio de la campaña, la gente que vivía en la calle en Capital Federal. Y las noticias que circulaban, los WhatsApp que circulaban, que el kirchnerismo le pagaba a esa gente para que se vaya a vivir a la calle, ¿no?
Sí. Carrió lo dijo eso, ¿no?
Claro. Bueno, claro, no era algo... Te lo estaba diciendo alguien que era diputada, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, ese tipo, me parece que la cultura como el sentido que le damos... Al ser y estar en el mundo, me parece que la derecha siempre lo tiene mucho más claro que nosotros, que el campo popular. Nosotros creemos que la cultura es el arte, nada más. Es el arte y son algunas cosas que tienen que ver con la identidad, pero yo creo que esta derecha que ha aparecido a fines del siglo XX, XXI, tiene claro que la cultura es la modelación de las conductas también. Tiene que ver con eso, ¿no? Con instalar relatos, instalar su propia interpretación de la realidad. Han sido terriblemente eficaces en eso, ¿no? En el sentido de que hoy estamos hablando, cada vez que se habla de trabajo, nos salta la imagen del emprendedor como algo positivo, donde no podemos ver en el emprendedor un tipo precarizado que en realidad está viendo qué hace con lo poco o nada que tiene, sino que vemos como una figura positiva en el campo de los esfuerzos individuales, ¿no? Que nos lleva a comparar a Galperín con el pibe de Rappi que maneja, que, pedalean una bicicleta. Son emprendedores los dos de golpe, sí, ¿no? Sí. A uno le fue mejor.
Sí, claro, digo, no solamente digo, los políticos, también hay medios afines que todo el tiempo fogonean esta doble lectura, por decirlo de algún modo cariñoso, digo. Recordemos, no sé, había títulos de Clarín, ¿te acordás? Que está de moda comer tierra, la sí. moda de reciclar la comida, cuando en realidad era gente sacando comida de los contenedores de basura.
Exacto, era o uno, alguien que, una nota, alguien que buscaba en un contenedor de basura, y era la dignidad de buscar en la basura y no delinquir. Claro. En vez de salir a delinquir, prefería buscar en la basura, y eso era digno, ¿no? Eso era la, la... Cuando de fondo no estás haciendo la, la interpretación o la lectura de los hechos de que estás viviendo en una sociedad tremendamente desigual que empuja a la gente a buscar comida en la basura. Digamos que esa es la lectura que uno a uno le gustaría que se haga, no la del... la acción individual de no delinquir y comer lo que encontrás en la basura, ¿no? Lo mismo, fíjense esto que está pasando con lo de la policía, ¿no? Nosotros tenemos, en este momento, la policía, más allá de toda la carga que no le podemos sacar, obviamente, de que es la bonaerense y de toda la historia que arrastra, son empleados del Estado. Digo, la definición más... lata que podemos dar es son empleados del Estado como los docentes, ¿sí? Como los médicos. Si lo que se está reconociendo, como reconoció el propio gobernador, que el reclamo es legítimo, que hay que darles un aumento. Si además también se reconoce que hay que darles un aumento a los docentes y a los médicos, la pregunta que uno que podría guiar la interpretación de todo esto es ¿de dónde sacaría plata el Estado, ¿sí? para hacer esto? ¿Por qué no estamos debatiendo frente a todo esto el impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué no podemos relacionar en una misma interpretación la situación de la policía, los médicos y los docentes con el hecho de que ha habido una enorme acumulación de riqueza en un sector mínimo de la población durante los últimos 4 años y que es ahí donde el Estado tiene que tener una carga impositiva para poder después también poder tener dinero para que sus distintas, sus distintos empleados y distintas oficios y trabajos y ocupaciones puedan recibir un impuesto. Pero, digamos, ¿de qué terminamos hablando en los medios? De un policía que está hablando de Lázaro Báez. Digamos, la discusión y la interpretación que se lleva va para otro lado, no va para el lado de decir, bueno, ok, la policía está mal paga, los médicos están mal pagos, los docentes también, venimos de 4 años de una economía destruida y de pérdida salarial de todos esos sectores. ¿De dónde va a sacar recursos un Estado que acaba de negociar una deuda imposible que le dejó el gobierno anterior también, si no es a través de este impuesto a esas riquezas que se concentraron en los últimos años? Y sin embargo, es imposible hacer esa relación en la interpretación de los hechos. La interpretación que salta es otra por cómo fogonean los medios que marcan una situación de inestabilidad, porque hay un sector de la protesta que está tratando de sacar partido también un sector de los opositores.
Ese es un punto, ¿sí? importantísimo.
Claro, que no te dejan el lugar para debatir, bueno, ¿de dónde sacamos la plata para que el Estado tenga más dinero para pagar mejor? Y porque te aparece alguien como Carrió hace unos días diciendo que Anabel Sagasti parece un soldado de Hitler y que uno no quiere desestabilizar el gobierno, pero el gobierno parece que se desestabiliza solo.
Siempre la comparación obligada, ¿no? Con Hitler.
No, claro, digamos, ese... ¿Cómo te...? Entonces, digo, más allá del reclamo de la policía, vos ves que los determinados medios y determinados sectores políticos avanzan en construir una especie de escenario de guerra civil en sordina, ¿no? Como diciendo, ah, esto explota en cualquier momento, estamos podridos de la cuarentena más larga del mundo, ¿cómo vamos a salir de esto? No, Leuco, que te dice el titular es, a Alberto Fernández en su momento más difícil, ¿no? Que desde que empezó el gobierno está en su momento más difícil, siempre, ¿no?
Y digo, lo peligroso, negro, es cuando que esta cuestión, que en principio parece discursiva, termina teniendo un correlato en la realidad, que es la policía parada enfrente a la residencia de Olivos sin querer entrar en diálogo.
Exacto, es...
Hay un trascender de... Ya no es el discurso de Leuco diciendo esto se va a la mierda, ya no es Carrió vaticinando no sé qué cosa, ya no es Arieto diciendo acá hay mar de fondo, o Dualde diciendo que no va a haber elecciones. Digo, logran llevar el discurso o la cuestión discursiva un paso más adelante y hoy tenés en toda la provincia de Buenos Aires la policía parada en la calle.
Lo que pasa es que esa construcción discursiva es la que habilita que sucedan determinados hechos. Ahí es donde tenés, eso es lo que William Thomas lo plantea como una especie de profecía autocumplida. Digamos, si vos decís que la realidad es así, la realidad termina sucediendo en esos términos.
Si decimos que el lenguaje construye mundo, hagámonos cargo de lo que decimos.
Claro, claro, es eso, digamos. Y no solo el lenguaje, pequeñas acciones, porque la interpretación de algo no solo se da por el lenguaje, sino por acciones, modos de ocupar lugares, por un montón de cosas, sí. Que por eso decimos que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y por eso cosas que parecen pequeñas, en realidad, si uno las puede ir relacionando, no son tan pequeñas y hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Dice, entonces llegás a un escenario en el que vos decís, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿No? Y es como ese trabajo de erosión, de instalación de un sentido, ¿no? Que hoy instalás como una capa y mañana podés construir un poquito más arriba, y después podés ir un poquito más allá, sí. Y cuando te querés dar cuenta tenés a la policía en Olivos,
¿no? Y además, digo, banalizamos o naturalizamos o creemos que son gestos así al pasar, y en realidad nos está explotando en la cara. Digo, hace una semana todo el bloque de Cambiemos se negaba a debatir en el Congreso. Digo, paralizaron un Congreso. Digo, y una semana después tenés a toda la cana en la calle. Digo, hay una línea que los une en un punto. Y, digo, sí, no es tan solapado el gesto o el mensaje
Sí, ponele que uno no lo vea como... Ponele que no lo querramos ver como desde un punto de vista de una teoría conspirativa. Pero sí
son gestos que habilitan otros.
Exacto. El hecho de que vos hoy no dejás que se haga esto, no dejás que se haga el otro, mañana sucede o tal cosa. Lo que te da la sensación es que el país se encuentra en una situación caótica en la que en realidad no se encuentra. Ese es el tema. Por eso digo también el hecho de que muchas veces la realidad es la interpretación de hechos que no suceden, ¿no? Digo, o que suceden a un nivel y están sobreinterpretados, al punto de que cuando vos tratás de buscar una relación entre eso que está sucediendo y las motivaciones para que suceda eso, no se la encontrás fácilmente. Porque verdaderamente, si lo de la policía es un reclamo salarial, está bien que, como decían ayer con Ornella, dificulta el hecho de que no tengan un sindicato,
claro,
que facilita unificar el diálogo, la protesta, ¿no? También
Marcelo, ¿nos escuchás?
Y siempre que hablamos de esto nos cotean la
comunicación. Sí, nos bajan la perilla del internet.
No, digo, pensaba en esto también, yendo otra vez a la televisión, no sé si viste Black Mirror, si vieron Black Mirror.
Sí.
¿Recuerdan el último capítulo de la primera temporada? El de Waldo Moment, el del dibujito animado que se presenta como candidato a las elecciones en Inglaterra.
Se ve que mi cerebro no atraviesa el mejor de los momentos, pero te prometo que la vi toda.
Ese para mí es un capítulo perfecto, porque es un osito azul, medio bizarro, que entrevista a gente, entrevista a políticos, y en un momento le va muy bien con el rating, haciendo la Pergolini, que es burlarse de los políticos en un discurso antipolítico, ¿no?
Claro.
La del Pergolini de los 90.
Sí, sí.
No ahora, ahora está más viejo y más amargo. Pero, digamos, entonces el dibujito se vuelve muy célebre y deciden como jugada lanzarlo como candidato de campaña. Un dibujito animado.
Sí, 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 un osito.
Claro, que empieza a trepar en las encuestas, ¿no? Y que es terriblemente desagradable, es como una mezcla de Babi Echecopar, el dibujito ese, ¿no? Con se pelea con los políticos, un discurso fuertemente antipolítico, sí, pero que consigue capturar el malestar en la sociedad y tirárselo por la cabeza al sistema político, sin proponer nada, ¿no? Digo, el director de ese capítulo dice que pensaba en el Brexit y en Trump cuando hizo ese guión, ¿no? Sin proponer nada concreto, está el fogoneo del malestar continuo, ¿no? El fogoneo continuo del malestar y la presencia de candidato anti-establishment, ¿no? Y yo pensaba, es magnífico el capítulo porque lo que termina reorientando toda la realidad de las elecciones es algo que no existe, un dibujito animado, ¿no?
Sí, es una creación.
Y mucha gente en Argentina se comporta como si fuera un dibujito animado. Digo, Carrió es como una especie de dibujito animado de algún modo. Digo, es real, fue diputada, pero las cosas que dice parecen guionadas por alguien que está escribiendo un capítulo de ciencia ficción distópica, ¿no? Cuando hablaba con la Virgen, ¿no? Cuando
Miquita, la muñeca.
Con la muñeca, claro. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esas construcciones de la realidad terminan imponiéndose por sobre cosas más concretas o reales y terminan orientando la discusión política?
Sí. Acá nos pasó con Tinio y Gargamusa. Bueno, no sé si tanto. No sé si tanto. Marcelo, no tenemos más tiempo. Tenemos una nota. No la hacemos, Goya. No me habían avisado.
Igual ya veníamos cerrando, ¿eh?
Así sí, no, que, no, está bien, no, pero ya me la acaban de cancelar. Sí, así que tomate tu tiempo para cerrar tranqui.
No, me parece que, digo, lo veo como una preocupación, digamos, la situación de fortalecer las fuerzas populares para, digamos, para este camino de diálogo que decía, del que hablaba Alberto ayer, respondiendo un poco al pedido de diálogo que hizo Cambiemos hace unos días, pero también para poder hacer interpretaciones de la realidad más cercanas a lo que verdaderamente sucede, ¿no? Y no esta escalada que parece que en un momento te aparecen situaciones que no sabes de dónde salieron. Y que además se sobreinterpretan también. Y digo, yo creo que ahí hay que pensar muy bien en el manejo de los medios, en toda la cuestión de la producción audiovisual, en las redes, digamos. Por eso digo que es algo que a veces escapa a la, digamos, a la cuestión de paranoica o de ver complots en todos, sino que es como que el mundo funciona en esa fuga hacia la ficción y ciertas fuerzas políticas saben capitalizarlo muy bien, ¿no? Digo, porque sobre todo las redes y el consumo de las redes vieron que cada vez es más fugaz. Vos estabas antes en Facebook y se armaban discusiones. Y veías que las discusiones a veces tenían 40 comentarios y se peleaban y entraba un troll y bardeaba, sí, y otro le respondía abajo. Y nunca faltaba el que decía, leete esto, y te pegaba 40 links de libros de 900 páginas, ¿no? para fogonear la discusión. De ahí se pasa a Instagram, donde todo es imagen,
sí,
y el texto es cada vez menos, ¿no? Y la última aparición es TikTok.
Claro.
Donde ya directamente jugás a que
vos sos ponés otro, la cara, inclusive.
Claro, vos ponés la cara y la voz la pone otro directamente. Claro,
por eso.
Ser hablado.
Totalmente. Totalmente. Para mí ahí hay como un punto clarito de cómo está funcionando el mundo. El juego es que vos ponés la cara y habla otro en tu lugar.
Sí.
Y yo creo que ahí tenemos un problema que no es urgente, pero del que se desprenden las situaciones urgentes después. Y al que en algún momento le vamos a tener que encontrar la vuelta, porque si no siempre estamos corriendo atrás de los acontecimientos, ¿no? Siempre estamos tratando de explicar que eso no es real, pero mientras tanto eso que no es real te está llevando puesto, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y más en pandemia, donde como que no tenemos contacto personal o es mínimo, y explotan esas nuevas tecnologías, ¿no? Que ya no son nuevas, pero le seguimos diciendo así.
Sí, sí, pero están apareciendo estas cosas, y nada, y pensaba cómo esta realidad que es tan cambiante, de pronto hace 15 días nos estábamos riendo de los peces voladores que veía Duhalde, y digo...
Sí, claro.
Y capaz lo que tendríamos que hacer es prestar más atención de dónde salen esos peces voladores y hacia dónde se dirigen, porque ahí capaz está el camino de lo que no estamos viendo y lo vemos cuando lo tenemos encima ya recién.
Sí, cuando nos cayeron todos los peces voladores encima, adentro del bote. Exacto. Y nos hundieron el bote.
Totalmente.
Sí. Bueno, Marcelo, ¿con qué nos vamos a ir?
No sé. Nos vamos con Calamaro haciendo Plástico Fino.
¡Oh, muy bien! Esto fue Puede Fallar con el señor Marcelo Díaz. Marcelo, muchísimas gracias.
Adiós.
Nos vamos escuchando a Andrés Calamaro haciendo Plástico Fino.
Buen día, primeras luces del día. Buen día, primeros silencios de la mañana. Buen día, futuro lleno de conflictos. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Buen día, problemas que me van a separar del mundo. Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta. Desayuno ravioles cuando viene aclarando el día. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Espero soportar con dignidad el día. Buen día, nariz estancada de corte español. Buen día, el futuro es posible como somos. Extraño todo el tiempo tu tacto divino. Miro tranquilamente las luces de la mañana. Voy a darme cuenta que voy a naufragarme y permitirme vivir mis horarios imposibles. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Tomarme con calma lo que haga falta tomarme, aunque me traten de reventado y egoísta. Voy a vivir como quiera el resto del día. Extraño demasiado tu tacto divino. Ser el único habitante del planeta. Buen día y adiós para siempre intentar ser distinto. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Buen día, voy a seguir escribiendo canciones. primeras luces de un día celeste. Prefiero la mañana cuando no he dormido. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Viene envuelto en plástico fino. Es el viento que viene envuelto.